Bueno, y hablando de productos, porque vieron que hablamos siempre de promociones de productos de más, uno de los lugares donde más productos se reciben en el mundo son provenientes de China. Y ahora, con toda esta cuestión, bueno, vos lo hablabas fuera de micrófono, ahora lo vamos a hablar en una nota, Bacaro, podés meterte. Tiene que ver con que el régimen de China extendió la guerra comercial, elevando a 125% los aranceles a los productos de los Estados Unidos. En esta cuestión, este tira y afloje que hay entre Estados Unidos, yo subo, yo te subo más, y yo te subo más, y así. Y es como un sin parar. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Sergio Cesarín, es licenciado en Relaciones Internacionales y profesor universitario. ¿Cómo le va, Lourdes Marchese y equipo? Los saludamos.
Hola Lourdes, ¿cómo está? Buen día.
Bien, Sergio, bueno, ¿qué podemos entender de esto que está pasando entre Estados Unidos y China?
Bueno, en principio se me ocurre que lo que estamos viendo es un desentendimiento muy grande por parte de los Estados Unidos, o si se quiere por Trump y su equipo, de lo que realmente es el nuevo poder chino, ¿no? Es como de alguna manera como China se ha plantado de manera, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Como los chinos lo mismo lo dicen. Quieren negociar, pero en igualdad de condiciones. Entonces, la China de hace 20 años, o la que imaginó, o la que imagina Trump, que existe, es totalmente irreal. Es una China mucho más asertiva, mucho más potente económicamente, con gran control de variables, no solamente internas, variables económicas internas, sino también a nivel externo, y con un poder económico global mucho más fuerte que, como digo, respecto de 20 años atrás. Entonces, me parece que para uno de los problemas más graves, me parece, es el desentendimiento o el desconocimiento que los Estados Unidos o esta administración tiene sobre las capacidades relativas de China de retaliar, de penalizar y de confrontar con Estados Unidos. Ese imaginario de una China débil me parece que tendría que quedar de lado. Entonces, lo que vemos en China es que si Estados Unidos escala, China escala. Y este es un problema grave no solamente para ellos dos o entre ellos dos, sino también para todas las economías a nivel mundial.
¿Por qué cree que es para todas las economías que afectaría esta cuestión entre ellos dos?
Porque Lourdes, quieras o no, o más allá de que haya una tregua o haya negociaciones, o sea, todo esto somete o exige que todos los países sean desarrollados y en desarrollo como el nuestro, renegocien con Estados Unidos o haya una reingeniería a nivel de negocios internacionales que tiene que ver con el desplazamiento de empresas, con la búsqueda de alternativas logísticas. Es decir, esto exige como un repensar muchas estrategias que hasta ahora parecían como hechos dados inmóviles, ¿no? Como diría, alguien diría, hay que recalcular en muchos sentidos circuitos de aprovisionamiento, importación de insumos, las empresas recalcular costos, y eso no solamente para las grandes tecnológicas o las grandes empresas estadounidenses, sino también para, como digo, las empresas y firmas de economía y en desarrollo. Nosotros estamos enfrentando parte de esta guerra a través de la imposición también de algunas barreras que, bueno, podrán ser discutidas, pero no dejan de estar presentes todavía.
Sí, igual hay como una negociación que abrió los Estados Unidos con algunos países. Bueno, Argentina va a estar entre esos países que van a negociar la baja de esos aranceles que le habían puesto del 10%. Y creo que si llega a haber un acuerdo con esos países, bueno, no va a variar tanto la situación. El problema es, ¿qué va a pasar si China, porque recién, Bacaro, me podés ayudar en esto,
Sí.
me decía fuera de micrófono, que también afecta al
A la industria
cine?
cinematográfica, ¿qué tal, Sergio? Jorge Vaccaro te saluda. Ahí hace Hola.
unas horas China anunció que, siguiendo las reglas del mercado, me refiero a la administración del cine en China, que siguiendo las reglas del mercado, respetaremos la elección del público y reduciremos moderadamente el número de películas estadounidenses importadas. Con esto se abre también un panorama de batalla dentro de ese terreno. Convengamos que los blockbusters norteamericanos, desde mediados de los 90 para acá, tenían alto impacto en China, pero también los blockbusters chinos, o sea, las películas pochocleras chinas de alto impacto, también tenían un impacto muy fuerte en Estados Unidos. Y de acá me surge una pregunta. ¿Existe realmente, como dice el de China Film Commission o Film Administration, la posibilidad de que se abra un mercado
que China sea un mercado potable para otras producciones o para otras producciones, ya no solamente de cine, me refiero a otras áreas también, o por la dimensión de ambos territorios, el norteamericano y el chino, se pueden ser autosuficientes, no van a necesitar de nadie y la guerra queda limitada a lo que se hagan entre ellos y el resto nos tendremos que arreglar de la mejor manera posible.
Empezando por la segunda parte, digamos, ¿no? Ninguna tensión o guerra comercial entre China y Estados Unidos, dado el nivel de interdependencia y de globalización a nivel productiva y económica que todavía persiste, va a ser neutra para el resto del mundo. Repito, para economías desarrolladas europeas, Japón, las asiáticas, y menos para las economías en desarrollo, porque oscilamos entre ambos mercados en algunos casos, ¿no? Algunos países latinoamericanos tienen muy muy intenso comercio con Estados Unidos, otros más con China, son socios importantes, China para Brasil, Brasil con China, para nosotros China es un socio importante también. Es decir, toda esta, como digo, esta reingeniería o este repensar de alguna manera las corrientes de intercambio nos afecta, nadie queda exento, salvo, no sé, algún régimen que viva totalmente aislado y, bueno, no tenga conexión con el mundo, pero eso no. Repito, los impactos son evaluados o deben ser evaluados a nivel de cada país. Sobre lo que me decís, de la primera parte, mira, no quiero ser larguero, pero es toda una historia fascinante.
Sí.
¿En qué consiste? En todo lo que es el desarrollo de las industrias culturales. China, por sus grandes cadenas de televisión, por sus grandes estudios, ha producido y produce cine. Los artes del teatro, a través de del arte tradicional chino, la ópera de Pekín, las grandes representaciones, todo lo que ha sido la revolución de las plataformas, streaming, en China esto ha sido explosivo, te diría, durante los últimos 20, 25 años. Incluso, por supuesto, parte del proceso de, ¿cómo se dice?, de proyección de soft power, ¿no?, de poder blando de China, tiene que ver con manifestaciones culturales, tradicionales, danza, teatro, música, al tipo K-pop coreano, ¿viste?
Claro, sí, sí.
En Occidente, en Europa, en Estados Unidos, incluso acá en nuestra América. Entonces, todo eso ha hecho que China desarrolle, repito, con ayuda de las plataformas audiovisuales, una gran industria cultural propia con proyección global. Dentro de toda esta... Pero, por supuesto, la sociedad china es muy cosmopolita, mucho más abierta, y admiten y les gusta y les interesan las películas estadounidenses. Todo lo que produce Hollywood, en realidad no todo, porque a veces cae bajo censura algún film, pero, digamos, en general las producciones estadounidenses son muy bienvenidas, y China es, simplemente por una cuestión demográfica, uno de los principales consumidores de películas o filmes extranjeros. Así como lo es la India, ¿viste?
Claro.
El famoso Bollywood. Entonces, todo este proceso de afectación o de afección a través de la reducción del ingreso de películas y todo lo que afecta es la imagen estadounidense, porque la pone, digamos, la imagen que se construye en China en este momento en los Estados Unidos es que es de un país agresor, y todo lo que venga de Estados Unidos revive un sentimiento nacionalista en contra del American Way of Life, que tanto les ha dado resultado y tanto les gusta en general a los chinos, ¿no? Por eso pueblan, van al cine a ver películas americanas y también pueblan los grandes shoppings en todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, te diría que es un capítulo muy bueno el que planteas.
Es interesante. Lindo. El tema es si ambos mercados son autosuficientes, porque en ambos lados dice se abren oportunidades para que mercados como el nuestro, mercados emergentes, puedan comerciar. Pero si ambos territorios en disputa son autosuficientes, no sé si tenemos injerencia o posibilidad de injerencia.
Yo diría que no hay ninguna posibilidad de autosuficiencia de ningún tipo. En el ámbito de industrias culturales, no. Porque para Hollywood, el mercado chino es un mercado importante, determinante, ¿no es cierto? Precisamente por lo que te digo de las ventas de los estudios y de las producciones. Y lo mismo es el mercado americano para lo que son las producciones culturales chinas. Ahora, si vos te referís a la autosuficiencia en otros sectores industriales, tecnológicos, tampoco eso es imposible. Y eso lo vemos a través de los distintos encadenamientos productivos que existen en altas tecnologías, donde, bueno, se suele citar el caso paradigmático de Apple, ¿no? Pero hay tantas empresas tecnológicas estadounidenses que están presentes en China y que se proveen de insumos de Japón, de Corea, de Taiwán o algunas economías del sureste de Asia. Te diría que, a ver, hay un debate, y eso es cierto, en el que durante los últimos años se ha ido buscando, y sobre todo después de la pandemia, o a razón de la pandemia, lo que se ha ido buscando es más autonomía económica y autonomía tecnológica. Eso sí, pero de ahí a que haya como un decoupling total, una separación total, es muy poco probable en mi opinión.
Perfecto. Sergio Cesarín, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor universitario, le agradecemos este contacto con Radio Nacional. Muy amable.
Gracias, Lourdes. Hasta luego.